go with the flow of the river. But if I shiver, just take me in your arms. Show me the steps of the mountain.
Hemos llegado a viernes, Marta Ruiz, que aunque los días sean similares con esto del confinamiento, son distintos los fines de semana, Marta, ¿verdad?
Pues sí, son bueno. Diferentes, porque al final nos hemos generado nuestra rutina, ¿no?, del día a día aquí en casa, y los fines de semana pues son distintos a la rutina de diario, de lunes a viernes, claro que sí.
Seguimos hablando de todos esos héroes que están peleando, están luchando en primerísima línea contra el coronavirus, no llevan capa. Hemos estado hablando estas semanas de médicos durante la crisis del coronavirus, de enfermeros, de sanitarios, pero este colectivo de personas que siguen haciendo su trabajo en los hospitales a pesar de la posibilidad de contagiarse, son el colectivo más afectado por el coronavirus, hay que añadir a otros más, entre ellos las personas encargadas de la limpieza de estos centros.
Bueno, son fundamentales, ¿no? Porque al final la lucha contra el coronavirus en gran parte se basa en eso, en la limpieza. Son en su mayoría mujeres y en algunos hospitales sí cuentan con equipos de protección, en otros pues no con todos los necesarios. Y sin embargo ahí están, dándolo todo, día a día, todos estos trabajadores y trabajadoras que limpian, desinfectan los hospitales. Y decimos, insistimos, Antonio, los médicos, las enfermeras son lógicamente muy valiosos, ¿no? Pero es que sin limpieza todo eso, toda esa labor no serviría para nada.
Eso es así. Y aquí nuestro pequeño homenaje. Hemos hablado con María José. Ella, María José Madrid, ella trabaja en la clínica madrileña de Santa Elena y contaba a Mediodía Cope cómo afronta su trabajo.
Con nuestro granito de arena, que es limpiar para que las personas no cojan el COVID en las habitaciones que nosotros hemos limpiado, las estamos limpiando a fondo y así, cuando entre otra persona, no cogerán ninguna enfermedad.
Junto a María José está Hilda Crispín, otra compañera, y nos mostraba pues también cómo está la situación y cómo esto les ha unido a todas.
Estamos más unidos y tenemos así, veo que cada día estamos terminando con la crisis de este coronavirus.
Bueno, una de las imágenes que nos va a quedar de toda esta crisis cuando pase, sin duda alguna, va a ser ese hospital de IFEMA, del recinto ferial de Madrid, construido en apenas 72 horas. Y allí trabaja precisamente limpiando también en las tareas de limpieza Susana Fuentes. Y nos escucha a la 1:10. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué significa para ti trabajar en un recinto que ha sido, ya digo, construido contrarreloj y que supone un hito también en la historia de España?
Sí, pues mira, desde el principio cuando nos informaron que íbamos a empezar a limpiar la IFEMA, que se iba a convertir en el hospital más grande de España, previamente la bióloga de CLEFE nos dio un curso de prevención, otros de calidad, para prepararnos en la limpieza de todo el pabellón, que nos dedicamos a estar limpiando constantemente lo que son las camas, paredes, mopeando, cada vez que van dando altas, pues se va limpiando absolutamente todo para que vuelva a entrar otro paciente y a ver si así poquito a poco podemos ir acabando ya con el coronavirus.
Susana, mira, estamos hablando contigo porque queremos escuchar, ¿no?, a las personas que estáis en primera línea luchando contra el coronavirus. Nos decías, os dieron esas pautas, imaginamos que vais protegidos, todos los que estáis al frente de la limpieza, pero es que al final más contacto con el virus que vosotros no tiene nadie. No sé si podéis dejar al lado el miedo al contagio cada día.
A ver, el miedo siempre se tira al contagio, pero como vamos protegidos exactamente como los sanitarios, uh-huh, vamos con el EPI, los guantes, las mascarillas, las pantallas, y sabemos que llevamos la lejía, que es el arma, que es lo que mata el virus, pues la verdad es que poco a poco se nos ha ido quitando el miedo y ahora estamos todas las chicas y chicos que estamos limpiando IFEMA, pues codo con codo a desinfectar, y lo que digo de poder ya salir de una vez de este virus.
Es que lo decíamos al principio, igual vosotras sois más conscientes que nosotros, pero vuestra tarea también es fundamental. No sé si al nivel que la de los médicos o enfermeros, pero sin vuestra tarea, sin esa limpieza, no sería nada igual tampoco.
Claro, ahí está, sin nosotras. Es que aparte de que somos un poquito invisibles, nosotras somos las que vamos matando el virus. Si no tenemos todo desinfectado y empezaran a lo mejor a caer médicos, estaríamos todos perdidos. O sea, por eso quiero dejar claro que las chicas de la limpieza se nos tienen que hacer más visibles, porque somos las que estamos limpiando constantemente y poder quitar todo el virus que tenemos.
Susana, ¿creéis que esto va a servir para dignificar vuestra labor, que es muy digna y muy necesaria para todos, y en una crisis como esta se ve claramente? ¿Creéis que esto va a servir para que os pongamos en el mapa y se dignifique vuestra labor?
Sí, porque no siempre es reconocida.
Claro, esperemos que sí, que esperemos ahora con esta situación que nos ha pasado seamos más visibles. La verdad, con los del Suma y todos estamos codo con codo y se portan súper bien con nosotros, nos ayudan, nos vamos ayudando unos a otros y con ellos sí somos visibles. Lo que no somos visibles son con la gente de fuera, los gobiernos, todos.
Bueno, pues
ahí queda nuestro homenaje también, a todas
desde
ellas,
luego.
Porque la mayoría, digo, sois mujeres, eso hay que decirlo también. No sé si hay algún hombre limpiando.
Sí, aquí tenemos varios hombres también trabajando, pero la gran mayoría somos mujeres. Pero aquí con Clece, la verdad es que estamos casi mitad plantilla de mujeres y mitad de plantilla hombres.
Pues
mira qué bien.
Al 50%.
Que se visibilice también que los hombres también saben limpiar.
Claro, también los hombres, claro que también saben limpiar, los hombres, faltaría más.
Y lo hacen. Oye, Susana, muchas gracias.
Es la empresa para la que trabajas.
¿El qué, perdona?
Que cuando hablas de Clece es la empresa para la que trabajas,
sí,
¿no?
Sí,
Clece es la empresa que trabajamos, que pertenezco a Clece.
Pues ánimo con el fin de semana, Susana, y todo nuestro reconocimiento desde Mediodía Cope, de verdad, a la labor que realizáis, que como decimos, si no hay limpieza, todos los demás esfuerzos se van al garete y no sirve de nada lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por esa labor en IFEMA, en tu caso.
Muchísimas gracias a vosotros y por pensar en los de la limpieza, a ver si ya poquito a poco ya vamos mejorando.
Un fuerte abrazo, Susana.
Venga, muchísimas gracias, hasta luego.
Pues nos quedamos también, Marta, con ese dato. En el servicio de limpieza del hospital de IFEMA, del recinto federal de Madrid, son 50% prácticamente entre hombres y mujeres. Me quedo con
claro
ese dato también, interesante. Aparte de darles un fuerte aplauso, mira, hoy, lo decimos muchos días, dependiendo de los colectivos con los que hablamos, hoy el aplauso de esta tarde a las 8 va a ir también por ellos, por los que limpian nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Y otro aplauso que vamos a extender, su radio de acción, va a llegar precisamente a todos los ganaderos de España, Marta.
Pues sí, Antonio, porque mira, lo que empezó como una idea de colaboración en un grupo de WhatsApp ha llegado a formar pues una red de reparto en todas las provincias de España de corderos y cabritos a la gente que lo necesita. Los ganaderos han puesto en primera línea también.
Qué rico el cabrito, qué rico el corderito lechal, ¿verdad? Bueno, cada uno ayuda con lo que puede y en su terreno. Esto es así. Unos lo hacen cosiendo mascarillas o cediendo sus hoteles para alojar enfermos o personal sanitario. Y otros, como nuestro siguiente protagonista, que es ganadero de tercera generación, lo hace donando corderos. Se llama Jesús Sola. Él tiene cerca de 2.000 cabezas de ganado en un pueblecito del señorío de Molina que se llama Tortuera, en la provincia de Guadalajara. Jesús Sola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias por hacer visible nuestra idea, nuestra iniciativa. Y lo segundo, desear a aquellos que lo están pasando mal por esta pandemia los mejores ánimos y acompañarles en el sentimiento.
De eso se trata. Sí, mira, el proyecto que ahora conocemos como Ganaderos y Solidarios, que es una idea en la que tú has participado pues de forma muy, muy, muy intensa. ¿Cómo es ese primer momento en el que se te viene a la cabeza montar un proyecto solidario a través de vuestro producto, que es el ganado, en este caso, los corderos?
Sí, lo primero, hacer un inciso, que yo soy uno más. O sea, sí que la verdad que estoy aquí de coordinador en la zona de Guadalajara, pero tengo que decir que todos mis compañeros se merecen un 10, porque la idea surgió en un grupo de WhatsApp de ganaderos, donde hay ganaderos de toda España, y yo sí que es cierto, propuse la idea, pero enseguida todos los compañeros se empezaron a apuntar, ¿no? Y estos lo distribuyeron por otros grupos y la bola se hizo cada vez más grande. Entonces, nombramos unos coordinadores de provincia y Así se empezó a poner en marcha. También hay gente colaborando, veterinarios, chicas que están terminando la carrera de veterinaria como como coordinadores, alguna persona afín al sector también.
Y de lo que se trata es de donar esos corderos a los colectivos que más lo necesitan. En vuestro caso, los habéis destinado a Cáritas.
Sí, entre otros sitios a Cáritas. La primera entrega se hizo a Cáritas Guadalajara, Cáritas Alcalá de Henares y luego en la semana pasada, o sea, esta última entrega se ha hecho a Proyecto Hombre, a FAU, también un orfanato de niños, también a Mensajeros de la Paz para dar de comer en comedores sociales, a varios sitios. La verdad que estamos intentando llegar a muchos sitios.
Desde luego, Jesús, que bueno, alabamos esta iniciativa tan tan fantástica, estos ganaderos solidarios que hacen llegar pues productos a las personas que más lo necesitan. Gracias a ti, Jesús Sola, uno de ellos, como has dicho, desde la ganadería en Tortuera, un pequeñito pueblo de Guadalajara, pues que se ha movilizado. Muchas gracias, Jesús.
Muchas abrazo. Gracias a vosotros. De nuevo.
Gracias, Jesús.
Con un producto, Marta, que es extraordinario. O sea, la gente está donando lo mejor que tienen de sí, que es en este caso el cordero lechal.
Pues mira, Antonio, tan extraordinario como quedar con tus amigos o familiares por videollamada y merendar todos juntos. Y hoy, por ejemplo, hay una ocasión para ello. No hay mejor plan que el de quedar a tomar un colacao calentito con galletas mientras os ponéis al día, mientras disfrutáis de esos grumitos de vuestra bebida favorita de la infancia. Porque al fin y al cabo, el placer de compartir un ratito y un colacao con tus seres queridos no te lo puede quitar nadie.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
A las puertas del fin de semana, la primera de estas claves no es buena. Las muertes por coronavirus han vuelto a crecer.
Sí, Antonio, 34 personas más que ayer han fallecido, 585 en las últimas 24 horas. La cifra oficial de muertos en España es ya de 19.478 y sigue la guerra de cifras porque el gobierno continúa sin incluir a los que han muerto fuera de los hospitales, como piden Madrid y Cataluña, aunque es verdad que ya desde hoy, y así lo publica el Boletín Oficial del Estado, el gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que incluyan o que les envíen esas cifras de fallecidos, tanto en hospitales como fuera de los hospitales, siempre que hayan dado positivo en coronavirus. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, reconocía que ese retraso en la publicación de los datos se debe a las discrepancias, en este caso con una comunidad autónoma.
Los cálculos hoy del Ministerio de Sanidad son un auténtico desbarajuste porque no cuadran ni siquiera las sumas. Vuelve a subir también el número de contagios, Marta.
Sí, España es ya el país con más personas contagiadas de toda la Unión Europea. 188.068 casos diagnosticados, 5.252 en las últimas 24 horas. En cuanto a las altas hospitalarias, pues bueno, es la buena cifra de todos los días. Se han curado entre ayer y hoy 1.834 personas.
Tercera clave, ya hemos conocido que se tienen que retirar en toda España mascarillas de un lote defectuoso.
Sí, seguimos con estas noticias polémicas, Antonio. Mascarillas que el gobierno compró en China y ha distribuido entre las comunidades autónomas. Esas mascarillas siguen siendo el producto más buscado en las farmacias. Además, el precio se ha disparado y aunque el Ejecutivo ha anunciado que a partir de la semana que viene va a haber mascarillas para todos, los farmacéuticos, como Antonio, pues lo ven bastante complicado.
Que si todo va bien, yo entiendo que para finales de mes empezará a haber un abastecimiento con regularidad y normalidad en las farmacias, tanto en cantidad de mascarillas como en los precios de las mismas.
Y atentos por lo que os preguntamos hoy en Mediodía Cope, seguramente tú eres de los que a las 8 salgas a tu ventana, a tu balcón a aplaudir. ¿Qué héroe tienes en tu entorno? ¿A quién quieres aplaudir en particular o de quién te acuerdas cada día? Por esto preguntamos hoy, Marta.
Sí, queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. ¿Quién es el héroe para ti en tu entorno? ¿A quién aplaudes especialmente cada día a las 8 de la tarde? ¿Y por qué? 637-230000.
Enseguida te actualizamos la última hora del coronavirus en España. Enseguida también te damos los detalles de esa enésima chapuza del Ministerio de Sanidad, ahora con esas mascarillas defectuosas. Pero antes quiero que conozcas la historia de David Navarro Brugal. Tiene 36 años, es jugador del Obradoiro de Santiago, en la máxima categoría de la Liga Endesa de baloncesto. Quiero que le conozcas más porque hay varias cosas que nos llaman la atención sobre él. En la élite sí, pero formado. Ingeniero informático y ahora mismo combinando su rol de escolta, también Marta, con un máster en Big Data.
Sí, la verdad es que es muy polifacético este catalán. Allí en Cataluña empezó a anotar sus primeras canastas, ha tenido que recorrer media España, sin embargo, para poderse consolidar. Ahora, siendo padre de tres niños, ha alcanzado, bueno, está en ello, su madurez, y se le ocurren ideas como esta.
Me gusta hacer cosas, al final a mis hijos les acostumbro a leer un cuento antes de ir a dormir y me di cuenta que de baloncesto no había ninguno y digo, pues lo voy a hacer yo. Y estamos en ello, yo creo que va a ser muy chulo, está muy bien y a ver si todo tira para adelante y podemos hacer la
Lo contaba David en los canales oficiales de la Liga Endesa hace unas semanas y desde ayer se deseó, ya es una realidad. Se titula El sueño de Liam y para San Jordi, que es el 23 de abril, llega ya seguro. Se ha anticipado incluso.
Sí, es un libro para los más pequeños, tiene muchas ilustraciones y cuenta la historia de Liam, un niño al que le encanta el baloncesto y tiene un sueño. Bueno, seguro que tú, tus hijos, también tenéis algún sueño. Y sí, a veces, con esfuerzo, los sueños, y esta es una historia que así lo corrobora, se cumplen.